Seguimos aquí en los diálogos con Marta Martín, Miguel Birizuela, Eva Silván y ahora también con Máximo Chermeli. ¿Qué tal, Máximo?
Ebunon, sí.
Ebunon y enhorabuena que acabas de ser Aita, ¿eh?
Es que ya,
sin dormir, pero aquí estás,
¿no? Con sonrisa, dicen.
Con sonrisa. Sí, sí. Se le ve otra cara, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Lo dice, pero la sonrisa es inevitable. Sí,
y eso
sí,
que
sí,
le traemos sí, para hablar del Euribor, de la inflación.
Ya, pero no hay nada que lo sustituya.
Eso es verdad, eso es verdad. Vamos por partes. Lo del Euribor creo que empieza a coger ya tintes un tanto preocupantes.
Eso es.
Porque para muchas familias que ahora mismo tienen o tenemos, ¿no?, que revisar la hipoteca enseguida, pues vemos que esto está subiendo y subiendo.
Sí, duele decirlo, pero a ver, lo que pasa es que la tendencia es al alza. Hemos cerrado un mes en 3,5, 3,6 y probablemente alcanzaremos el 4% en breve. ¿Cuánto en breve? Pues dependerá de las actuaciones del Banco Central Europeo y serán subidas de los tipos de interés. Ya lo descontábamos, lo sabíamos, pero ahora todavía pues parece ser que se ha puesto más contundente. El Banco Central Europeo, en sus anuncios, sus reuniones, su rueda de prensa, pues dice eso, que probablemente o volverá a las subidas más agresivas que hemos tenido el año pasado, o más bien que seguirá subiendo hasta un tiempo en que la inflación alcance techo. Entonces, bueno, importante es decir que si alguno ya tiene pensado, bueno, ojalá, ya creo que es un poco tarde, pero bueno, o sea, que si tiene pensado cambiar su hipoteca, que lo haga ya, porque, bueno, sigue la tendencia al alza. Y cuando digo cambiar, me refiero a tener una hipoteca de tipo fijo y con durante unos cuantos años, por lo menos, delante de tipo fijo.
¿Y merece la pena ahora mismo cambiarse al fijo? Porque es verdad que los fijos están subiendo también.
Claro, eso es el tema. Cuando tú te pasas en este momento, realmente era mejor haberlo hecho. Es como cuando compras acciones a precio máximo, es decir, haberlo comprado antes, ¿no?, como el Bitcoin o otras cosas. Pero, sin embargo, si sabemos que la tendencia es a subir, pues probablemente pues está bien. Ahora es mejor que cambiarse dentro de 2-3 meses. Entonces, bueno, yo creo que sí, que es una buena opción. De hecho, se puede hacer dos cosas. O novar, es decir, pedirle al banco que te haga una nueva propuesta, y eso está pasando, me consta en muchos casos que hay nuevas propuestas de los bancos, o subrogar, que además ya es gratuito, es decir, el gobierno de España ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que sea completamente gratuito por el cliente cambiar de un banco a otro. Simplemente tendría que pagar los costes de tasación de la vivienda, pero realmente es un proceso fácil. No digo que es como cambiarse de compañía telefónica, pero subrogar la hipoteca con otra entidad ya es un proceso que están haciendo muchos españoles.
Claro, esto entiendo que dependerá también de lo que nos quede por pagar de la hipoteca, ¿no?
Eso es muy importante tener en cuenta el plazo, es decir, si superamos ya los 10 años, probablemente es tiempo de hacer el cambio, porque por lo menos durante 4 o 5 años más vamos a tener un Euribor bastante arriba y una hipoteca variable durante 4 o 5 años, bueno, eso puede ser un problema. Pero si nos queda poco, bueno, o sea, eso es otro tema, ya puedes aguantar y resistir, probablemente te has beneficiado durante los años previos, es decir, cuando el Euribor hace un año estaba en negativo. Y eso, bueno, es simplemente una compensación. Pero claro, o sea, teniendo una planificación de una hipoteca de más de 10 años, yo por eso lo decía, y son la mayoría de las hipotecas, probablemente estaría bien empezar a pensar en algún tipo de cambio. Uh-huh.
Claro, el Euribor responde a los tipos de interés responde a la inflación, y la inflación sigue subiendo, lo veíamos también ayer.
Es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si sube la inflación, como hemos visto los datos de ayer, pues lo que hace el Banco Central es subir los tipos. Si sube los tipos el Banco Central Europeo, sube el Euribor. Y al final lo acabas pagando como consumidor dos veces. Uno, a través de la cesta de la compra, el recibo de la luz, y dos, cuando tienes que básicamente pagar la hipoteca, que se te va encareciendo en el caso de que tengas una hipoteca variable. Entonces, no es que la actuación del Banco Central Europeo esté mal, simplemente el tema es que aquí lo que estamos viendo es que es una actuación oportuna, pero es oportuna que va en contra de los que son las ganancias de los consumidores. Es decir, básicamente es otro elemento más que va a encarecer lo que son los costes que están pagando los hogares ahora mismo.
Sube sobre todo la subyacente.
Eso.
Y eso es preocupante.
¿Qué es
también
lo que nos preocupa? Eso sí. Es. ¿Qué es la subyacente? Si tú coges todos los precios, toda la cesta de la compra que se utiliza para medir los bienes y servicios que se están interactuando en una economía, y le restas los alimentos frescos y la energía, pues eso es la subyacente. Entonces, si sube la subyacente, lo que te está diciendo es que realmente tenemos una inflación total que está encareciéndose. Traducido al castellano cervantino, tenemos un problema con la inflación de segunda ronda. Se está empezando a manifestar. Por un lado hay un efecto escalón, podremos decir, es cierto, es decir, que como estamos viendo ya datos que habían subido, cuando sube un poco más se determina este efecto escalón, pero tenemos una inflación subyacente, es decir, las intervenciones que se están poniendo encima de la mesa, las revisiones salariales, pues están entrando, pues básicamente en generar una inflación que es ya, como no, como dice la misma palabra, de segunda ronda, es decir, ya que, y que es la que nos preocupa, ¿no? Porque esto pasó en Estados Unidos, es decir, lo que ahora nosotros vivimos o estamos empezando a vivir como inflación de segunda ronda fue el motivo desencadenante del crecimiento de los precios en Estados Unidos. Sin embargo, en nuestro caso, en Europa, solo habíamos tenido inflación porque estaba creciendo el precio de las materias primas. Entonces parece ser que las materias primas de alguna forma se van aliviando y se va desencadenando lo que pasó en Estados Unidos. O sea, siempre vamos detrás de Estados Unidos y ahora vivimos lo que ellos vivieron el año pasado. Entonces, bueno, es importante, por eso digo que terminado el factor materias primas, seguimos con estas reactualizaciones salariales y todo esto que está haciendo crecer los precios. El problema que tenemos es que las actuaciones del Banco Central Europeo serán subiendo, o sea, subirán los tipos de interés, y de ahí que tenemos claro que el Euribor seguirá repuntando por lo menos la primera parte de 2023.
Claro, la inflación sube sobre todo ahora también por básicos, ¿no? La electricidad, los alimentos, la alimentación, es decir, de ahí no podemos subir nadie.
Claro, y de hecho, fíjate, una de las pocas cosas que ha funcionado ha sido, por ejemplo, el tope al precio del gas, que lo vuelvo a repetir, siempre se llama así, pero debería de llamarse el tope a la remuneración que están recibiendo o que recibían las renovables, ¿no? Porque realmente a las gasistas se le paga lo que se le tiene que pagar. Lo que pasa es que a las renovables se le está pagando menos, es decir, se le está pagando un tope al precio del gas. Y eso ha funcionado. Eso ha funcionado y por eso España, hay que decirlo, es uno de los países de Europa que registra, junto con Francia y otros países, unos niveles más bajos de lo que es la inflación. Entonces es importante decir que hay cosas que están funcionando, otras que no se pueden poner en marcha porque determinarían ciertos problemas de gestión. Básicamente, lo de blindar la cesta de la compra es una buena idea, pero podría, es decir, si tú quieres hacer que el pollo cueste lo mismo, tienes que luego topar el pienso, tienes que topar el agua, tienes que topar muchos elementos, ¿no? Es de ahí que es la dificultad de poner en marcha este tipo de herramienta, ¿no? Uh-huh. Pero están funcionando las herramientas que se están utilizando. Quizás la bajada del IVA en los alimentos básicos se ha visto menos, bueno, porque ya era muy, muy reducida, entonces una reducción del 4 al 0 ha sido desapercibida, porque en esta tendencia de subida de los precios por encima del 6% no se detecta, pero bueno, también ha sido otra medida necesaria, si no hubiéramos tenido los precios todavía más altos. Entonces, bueno, digo que las cosas que se están haciendo están bien, pero el escenario que estamos viendo es un escenario peculiar, particular.
Nadia Calviño sí la detectó.
Eso.
Sí la detectó en su supermercado, aunque luego parece que no ha sido para tanto. Lo cierto es que o se toman medidas o efectivamente puede haber un empobrecimiento de una parte de la sociedad, ¿no? De una clase media, de una clase baja. No sé, si queréis aprovechar, para, ya que tenemos a Máximo con nosotros, sí, para hacer algún comentario o pregunta, Marta.
Yo le quería preguntar a Máximo, porque sí que estamos oyendo que los productores están comentando que incluso están perdiendo capacidad adquisitiva porque ellos están bajando los precios, aunque sean céntimos, parece mínimo, pero no lo es para un productor. En cambio, estamos viendo una carestía en las cadenas de alimentos. Cuando vamos a comprar el alimento, está siendo más caro. ¿Cómo puede producirse eso? Que la parte, el sector primario esté perdiendo y luego estemos con un producto más caro.
Eso es el tema, Marta, de lo que decía la ministra cuando había que mirar la cadena de valor. Es decir, hay que ver desde el productor hasta lo que son los supermercados, es decir, la distribución, qué está pasando con los precios. Porque eso es cierto. Es decir, en el medio hay unos intermediarios que quizás se están aprovechando, no sin quizás, porque realmente si ves los productores que producen la materia prima, que están vendiendo al mismo precio o incluso menos para poder seguir aguantando los niveles de producción, pues es que está fallando y ahí es donde tiene que intervenir la Comisión Nacional, o sea, donde tienen que intervenir las entidades que están ahí para ver eso. Y un tema importante, los costes de producción siguen creciendo. No me cansaré de decirlo. El año pasado, entre productores, los bienes que se intercambiaban, es decir, el IPC de productores más de consumidores, el IPC al que se intercambian los bienes y servicios de los productores crecía el 48-47% y ahora crece un 15%. ¿Es poco? Claro, es tres veces menos, pero sigue siendo un valor muy elevado. Con lo cual, eso que nos está diciendo que los precios seguirán creciendo menos, pero seguirán creciendo. Es decir, que no se está parando lo que es esta dinámica de inflación, ni siquiera en los productores.
Y eso teniendo en cuenta, perdona, sí. Xavier, eso teniendo en cuenta que además el sector primario está muy subvencionado por Europa. Es decir, que hay una contención ahí de que el agricultor o el ganadero no aplique un incremento más elevado a su materia prima porque Europa lo tiene muy, claro, muy subvencionado.
Pero ¿no? Quizás la intervención tiene que ser más en la distribución que en la producción. ¿Vale? Porque si no, el problema es que, lo que decía antes, realmente si tú topas un precio, tienes que topar todo lo que deriva para que se determine el precio del bien final. Entonces, es esto el tema que dificulta a veces determinados tipos de intervenciones o que decimos, bueno, son intervenciones difíciles de poner en marcha, aunque sean intuitivamente muy buenas. Uh-huh. Es decir, ese es el
Miguel. Gran tema. Sí, yo siento ser la nota discordante porque la verdad que no estoy de acuerdo en ninguno de los principales puntos que ha planteado Máximo. En primer lugar, La banca española, que es la más rentable de toda la zona euro, lo es, entre otras cosas, porque, por ejemplo, está bloqueando los cambios de regímenes hipotecarios, por empezar por el primer consejo a los consumidores. Es decir, mucha gente está intentando pasarse a tipo fijo y está teniendo grandes dificultades porque el principal regulador, que es el Banco de España, no está haciendo nada para obligarles a que cumplan con esa obligación. Por otra parte, están dilatando muchísimo la remuneración de los pasivos, es decir, de los depósitos. Cualquier oyente que nos ve ahora, si ve que a pesar de las subidas del Euribor, cuando quiere cambiar a un depósito de ahorro, no se lo van a remunerar, precisamente porque tienen liquidez que está siendo remunerada por el Banco Central Europeo y están acumulando beneficios extraordinarios, igual que las eléctricas en su día, beneficios extraordinarios por este margen que tienen de no remunerar por un lado y a la vez no cambiar los tipos hipotecarios. De hecho, ha habido una salida muy, muy abrupta de depósitos bancarios hacia bonos del Estado, etcétera, que las famosas colas con las que también comentamos en este programa. Eso por una parte. Por otra parte, creo que no hay nada que justifique la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, y creo que ese es el principal problema, uno de los principales problemas que tenemos a nivel de la arquitectura comunitaria, que es que precisamente la supuesta independencia del Banco Central Europeo obedece no solamente a unos intereses de clase y unos intereses de los intereses de la clase bancaria y de la élite europea, sino a una ideología que ha sido la imperante en las últimas décadas y que todavía no reconoce cómo se han desmentido teorías como la curva de Phillips, etcétera, que en las que no voy a entrar ahora. El caso es que la inflación, como se vio a lo largo de la pandemia, estaba principalmente era un problema de oferta, de un problema de cuando vimos los puertos de Shanghái en que las mercancías se atascaron, eso generó una inflación. Luego el tema energético, como hemos visto con problemas por el mercado marginalista, que ha hecho que los precios sufran distorsiones muy fuertes porque ese sistema de precios no recoge la realidad de los costes de la producción, por eso se habló de auditorías de costes, etcétera. Hay otras medidas que se podrían poner encima de la mesa, pero por ir terminando, y lo último, en Estados Unidos, por ejemplo, la doctora Weber, Isabella Weber, de la Universidad de Massachusetts, ha sacado un informe que ha sido muy comentado en el mundo de los economistas, en el que ve una correlación casi directa entre la inflación y los márgenes de beneficio, ¿no?, entre las salariales. Es verdad que hay una inflación de segunda ronda, pero no producida, como tradicionalmente defendían los economistas neoclásicos, por una subida salarial, sino por beneficios extraordinarios, no son los más altos de la historia en Estados Unidos, también en España, y que se ha demostrado que se han movido en lo que en la literatura se llama PAC, es decir, como una como una jauría en la que todos unos suben el precio y todos responden subiendo en el precio para tener ahora los beneficios que o no tuvieron durante la pandemia, en algunos casos, no el caso de los supermercados claramente, o que esperan no tener en el futuro, digamos, por las malas previsiones económicas, entre otra cosa, por la inflación que a la vez ellos alimentan. Uh-huh. En este caso yo creo que lo que tenemos que dar una discusión es de democratizar el Banco Central Europeo, de volver al control parlamentario de las instituciones de carácter económico y de la Unión Monetaria, y en cualquier caso creo que hay que romper este paradigma de que las subidas de tipos de interés son casi como un fenómeno meteorológico, en la inflación siempre hay una confrontación de intereses de clase, hay una confrontación entre los márgenes de empresariales y la masa salarial que se está viendo reducida, y la mayor parte de los ciudadanos estamos perdiendo dos veces, como planteaba Máximo, en eso sí que estoy de acuerdo, pero yo creo que habría otras soluciones y que habría que atajar los problemas de oferta, tanto en el tema energético como de oferta de bienes de consumo básicos. Ahí es donde hay que poner la intervención y hay que intervenir el Banco Central Europeo para que deje de defender los intereses de una élite y una suerte de teología económica que ha dominado lamentablemente las instituciones en las últimas décadas.
Yo creo que estamos de acuerdo en mucho más puntos de lo que realmente mencionabas, ¿no? O sea, no porque no esté de acuerdo contigo, pero que simplemente intento explicarlo. Es decir, el Banco Central Europeo, más allá de tus argumentos, ¿no? Digo, o sea, que realmente lo que está haciendo es subir los tipos de interés como un médico cuando te receta un antibiótico que tienes fiebre. Esa es su actuación. Lo que dices tú, que la inflación se esté generando, eso es tema de los gobiernos. Son los gobiernos que tendrían que hacer que esta inflación, si hay divergencias, desigualdades, pues no se pongan en marcha encima de la mesa.
Pero una pregunta, Máximo, perdón que te interrumpa, sí. Pero ese antibiótico no es para cuando tienes una infección, y aquí la infección no es una infección de demanda. Ellos están intentando subir los tipos de interés para aplacar la demanda cuando el problema está en la oferta.
Da igual que sea de demanda o de oferta, hay una inflación. El Banco Central se le paga para que mantenga, más allá del tema ideológico, que yo puedo estar o no estar de acuerdo contigo, es decir, el 2%. El 2% es el límite que tiene que tener la inflación. Si se te dispara al 10, al 15, al 8, al 4, lo que tienes que hacer es intervenir. Y ahí yo creo que no es un tema ideológico, es un tema de mandato. Por eso se le ha puesto al Banco Central Europeo, tiene un mandato. Fíjate, una gran diferencia que existe entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos. El Banco Central Europeo solo interviene si la inflación supera el 2%. Sin embargo, la Reserva Federal de Estados Unidos interviene también si se cae el nivel de empleo en la economía americana. Con lo cual, el Banco Central Europeo tiene menos márgenes de intervención que el americano. Sí, yo siempre le digo a mis alumnos, para explicarles este ejemplo, que es como cuando tú contratas a un segurata para que no haya problemas dentro de la discoteca y contratas a un segurata para que no haya problemas dentro de la discoteca y fuera, donde aparcan los coches. Es decir, al del Banco Central Europeo lo que pasa fuera no le importa, es decir, el tema del empleo, pero sí que le interesa la inflación. Entonces, el tema importante aquí es que los bancos centrales intervienen por eso. Y luego estamos de acuerdo, yo creo que...
Pero
en
igual
casi
hay que poner en duda ese mandato. Quiero decir, el 2%, primero, que no hay ningún tipo de estudio que respalde que ese 2% es donde debe situarse la inflación, o sea, es de carácter bastante ideológico. Pero además, en un caso en el que el aumento de los tipos de interés no va a dar como respuesta la minoración, a no ser que sea a un precio muy alto, digamos, de llevar la economía a una recesión, generar desempleo y a partir de ahí reajustar la demanda en caída en picado hacia la esto, pero ¿a qué precio? O sea, tú estás ajustando la demanda a la oferta, pero en vez de ¿por qué no estamos actuando directamente sobre la oferta y no deprimiendo la economía para volver a un
equilibrio? Pero que te interrumpa, la respuesta la da. Lo que pasa es que la política monetaria es más lenta que la política fiscal. Por eso te decía que sería importante que intervinieran los gobiernos para lidiar estas subidas de inflación. Es decir, más allá de la intervención del Banco Central Europeo, que existe, es correcto y puede que sea más o menos rápido, te digo, es más lenta la intervención monetaria que la fiscal.
¿No? Además,
eso es, el retraso de manifestarse de los efectos, pues entonces es importante que sean los gobiernos, ¿no? Para apuntar lo que decías tú. Y luego el tema de los bancos. Yo creo que estamos de acuerdo, y esto, de hecho, yo creo que lo llevo diciendo desde hace meses, que por exceso de liquidez, las entidades financieras ahora mismo no están remunerando los depósitos. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Es decir, durante la pandemia los niveles de ahorro han crecido, la liquidez sobra en el mercado y esto lo que está haciendo es que los bancos pues realmente no tengan ningún tipo de necesidad de remunerar la liquidez porque la encuentra de forma fácil. Entonces eso es un tema, sí que es un tema clave.
Sí, entonces vamos a hablar también luego a partir de las 10:30 también, quien tiene ahora mismo unos ahorros que puede hacer con ellos para no perder, ¿no?
Eso es.
Poder adquisitivo y, en fin, para que valgan algo o incluso poder sacar algo de dinero, a ver si hay alguna solución. Eva, rápidamente y tenemos que ir a Publi.
No, yo más que nada es una reflexión. O sea, escuchando a Máximo y a Miguel, es el momento de los gobiernos, es el momento de la banca, o sea, que realmente arrime el hombro y que no estrangule más al ciudadano, y es el momento de las empresas energéticas. O sea, estamos viviendo un momento del carecimiento del precio de la vida derivado de la cesta de la compra, el recibo de la luz y del incremento de las hipotecas por los tipos de interés. Entonces, el ciudadano, ciudadana de a pie no llega. O sea, si las medidas del Banco Central Europeo es estrangular la economía para que no podamos hacer frente a los gastos del día a día, pues la situación realmente se complica muy mucho. Entonces creo que es ese momento ahora mismo del gobierno para que dé con las medidas necesarias para atajar esta situación, de la banca para que, como bien decía Miguel, realmente haga un esfuerzo y arrime el hombro, no sé, el esfuerzo entre comillas, y de las empresas energéticas que no entorpezcan las medidas de recaudación fiscal del gobierno para que luego pueda haber políticas redistributivas que alivien la situación de las familias.
Máximo, eskerrik asko.
Zuri.
Una pausa y continuamos.